Hola, soy Sara Yacosta. Vamos ya con la información diocesana. Hoy El Espejo dedicará su tiempo especialmente al apostolado de los laicos. ¿Qué papel tienen los laicos en la Iglesia Particular de Huelva y cómo expresan y alimentan su fe? De todo ello hablaremos con el delegado diocesano para el apostolado de los laicos, Juan Diego González. También estarán este viernes Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Faruk Narváez desde Cáritas Diocesana y Pablo Rasco con la agenda. Pero antes, como siempre, Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Sara, ¿qué tal?
El obispo de Huelva invita a tomar conciencia de la importancia de nuestra participación en la vida de la comunidad diocesana.
Y lo hace con motivo del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este próximo domingo 12 de noviembre. Orgullosos de nuestra fe, es el lema que propone el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia para la campaña de este año. Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, también se edita la revista Nuestra Iglesia, una edición por cada diócesis que abre sus páginas con el saludo del obispo. Además, cada publicación responde a dos interrogantes. ¿Qué hacemos? Contando los datos de la actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativa social. ¿Y cómo lo hacemos? Informando de las cuentas de la iglesia local. Se completa con noticias locales que presentan ejemplos concretos para mostrar los rostros de las personas que sostienen esas cifras. Puedes leerla en diocesisdehuelva.es.
Valoración moral del nacionalismo por parte del obispo.
Considero que es mi deber como obispo decir una palabra que ayude a los católicos de la diócesis a orientarse en la valoración moral de los nacionalismos, teniendo en cuenta su incidencia política para toda España en la tensa situación que estamos viviendo. Así comienza Monseñor Santiago Gómez su carta sobre la valoración moral del nacionalismo, que puedes leer también de forma íntegra en la web diocesisdehuelva.es.
Peregrinación a la beatificación de los mártires del siglo XX en Sevilla.
La celebración se realizará en la Catedral Hispalense el próximo sábado 18 de noviembre y el plazo para inscribirse en la peregrinación estará abierto hasta el jueves 16 del mismo mes. El Papa Francisco aprobó el pasado 22 de junio el decreto por el que se reconoce el martirio del siervo de Dios Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros sacerdotes, laicos y un seminarista que fueron asesinados por razón de su fe en 1936, al comienzo de la contienda civil, por lo que serán beatificados. La celebración de la beatificación se realizará en la Catedral de Sevilla el sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana en una Eucaristía presidida por el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos. Un buen grupo de los próximos beatos mártires están vinculados a la ciudad y provincias de Huelva, pues nacieron o ejercieron el ministerio sacerdotal en pueblos y parroquias que hoy son de nuestra diócesis. El pasado sábado, día 4 de noviembre, en el cementerio de Huelva fueron exhumados los restos del venerable Mariano Caballero Rubio, que será beatificado ese próximo día 18 en la Catedral Sevillana. Forma parte de ese grupo que encabeza el venerable Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros mártires. Tienes toda esa información también en diocesisdehuelva.es.
¿Y qué nos contarás el próximo domingo en Iglesia Noticia?
Pues hablaremos con Juan Pedro Virella, ecónomo de la diócesis de Huelva, sobre el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra ese mismo domingo. Juan Pedro nos contará más sobre el sostenimiento de la Iglesia y la revista Nuestra Iglesia, que cuenta mucho más de nuestra diócesis.
Te esperamos entonces en esta casa el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Gracias, Alejandro. Vamos ya con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Leía en X, que es como ahora se llama Twitter por capricho de su nuevo dueño, un chiste de José Manuel Nieto de hace mes y medio. En la viñeta sale un grupo de personajes en una manifestación y llevan varias pancartas. En la más grande aparece el letrero «No nos confundan con otros». Las restantes dicen «Igualdad, pero con respeto al diferente, por supuesto». Nuestra intención es buena. Vaya por delante nuestra fe en los cauces democráticos. No nos malinterpreten. Y finalmente, los convocantes no se hacen responsables de los excesos verbales de los asistentes exaltados. Finalmente, dos de los asistentes cuchichean entre sí y uno le dice a la otra: entre tú y yo, querida, la izquierda será odiosa, pero nosotros somos insoportables. Después de la carcajada inicial llega la reflexión sobre la inexorable certeza que transmite el dibujo. Mientras asistimos a manifestaciones convocadas por los de siempre, donde se ha insultado con todo tipo de calificativos sin ambigüedades a todo el que no entrara en el criterio del sector de la izquierda que fuera, cada vez que la derecha o cualquier otro sector que no lleve el sello de aprobación de la progresía imperante se manifiesta, se le aplica el filtro de la pureza absoluta. Primero se discuten sus motivos, a partir de ahí se busca cualquier detalle, bandera, expresión, pancarta, que pudiera servir para escarnecer a los convocantes y desautorizar todo lo que representan. Y lo curioso es que la derecha y cualquier otro colectivo fuera de lo progre ha asumido que cualquier expresión reivindicativa que no sea la políticamente correcta según los nuevos estándares del wokismo ha de hacerse desde esa petición de perdón previo y de insoportable culpabilidad, no vaya a ser que parezca que disentimos de lo mucho de lo aceptable. Se ha impuesto el pensamiento único y salirse de él conlleva ser expulsado a las tinieblas exteriores. Todo se hace como si diera vergüenza, en plan, usted perdone que le moleste, pero acaba de atropellarme con su coche, si no le importa que se la vaya a ver. En ese contexto nos movemos. Cualquiera que se atreva a opinar para disentir de las altas opiniones de la nueva ortodoxia será arrojado fuera en la fauce de los opinadores, que son capaces de cancelar, como se dice ahora, a cualquiera. Así que todo ha de hacerse con esa vergüenza antes descrita y pidiendo perdón, aunque sea por tener razón. Cuenta Gregorio Luri que el trabajo más peligroso de la historia de la humanidad le cayó encima al filósofo marxista Jan Steen el día que Stalin le ordenó que le explicara la fenomenología del espíritu de Hegel. Como era de esperar, el pobre Jan Steen acabó fusilado. También cuenta otro no menos arriesgado, el de traductor de las obras completas de Stalin, que le cayó encima al exiliado español Alejandro Cooper Cooperstein. Me contó su hijo que con cada coma tenía sudores fríos, pero culminó la tarea con el mayor de los éxitos. Sobrevivió. Termino con una píldora para pensar de Chesterton. Dice: amar significa amar al ser amado, perdonar significa perdonar lo imperdonable, fe significa creer lo increíble, esperanza significa tener esperanza cuando todo parece perdido. Buenas tardes.
Vamos ahora con algo tan interesante como es el papel de los laicos en la Iglesia de Huelva, un papel que cada vez adquiere más protagonismo y del que vamos a hablar con el delegado diocesano para el apostolado de los laicos, Juan Diego González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿qué función cumple el laico y qué aporta a la Iglesia de Huelva en la actualidad?
Bueno, lo primero es poner sobre la mesa que no se trata propiamente de funciones, sino de responder a la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en una organización, en una empresa, en un organismo público, pues podríamos pensar en funciones, pero la Iglesia no es tan así, sino que las personas que entendemos que Dios ha creado el mundo, que se ha revelado a nosotros primero en el pueblo de Israel y después en Jesucristo y que nos marca un camino para ir hacia Él en la Iglesia, respondemos a diferentes vocaciones y básicamente respondemos a elegir entre uno de los tres estados de vida que la Iglesia reconoce, ¿no? O el estado de vida sacerdotal o diaconal, el estado de vida de la vida religiosa consagrada o el laicado. Y dentro del laicado, pues aquellos que están casados, que somos matrimonio, o aquellos que no lo están, ¿no? Entonces, cada uno de esos estados de vida tiene unas particularidades propias para aportar a la Iglesia aquello que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros para la edificación de la Iglesia y el cumplimiento de su misión, que es el anuncio del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, ¿no? En ese sentido podríamos hablar, pero de una forma muy derivada, de funciones. Entonces, desde esa perspectiva, lo más propio de los laicos, aunque no todos los laicos lo hacen así, pero lo más propio de los laicos es transformar el mundo, transformar el orden temporal para ponerlo en la línea de lo que Cristo quiere. Y eso quiere decir transformar el mundo de la familia y transformar el mundo del trabajo, sobre todo. Además de eso hay muchas otras cosas. Está la participación intraeclesial, están muchas cosas, pero sobre todo llevar el Evangelio a nuestra familia, a nuestra vida cotidiana y a nuestro trabajo, al entorno de la gente normal y corriente con la que nos codeamos cada día, en el barrio, en la calle, en la tienda, en la universidad, en el trabajo. Esos son los entornos normales de los laicos, en la que la mayoría de los laicos estamos llamados a evangelizar.
Y para esa misión, Juan Diego, es muy importante también la formación, algo en lo que hace hincapié la delegación, ¿no? En la agenda de la delegación está siempre la formación y además tenemos próximas citas.
Sí, acordémonos de lo que nos dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Sale el sembrador a sembrar y echa la semilla. Y una cae en las piedras, otra cae en la zarza, otra cae al borde del camino, etcétera, etcétera. Incluso la que cae en tierra buena, una da el 30, otra da el 60 y otra da el 100, ¿no? Bien. Pues esto es importante. Si la semilla cae en mí y yo soy tierra buena y acojo el Evangelio y quiero vivir según lo que Cristo me dice, necesito y quiero dar el máximo fruto posible. Y para eso es la formación. Como si fuera un arao, un abonao, como si fuera un podao. ¿Para qué? Para dar una flor más bonita, para dar un fruto más saludable. La formación es imprescindible porque, desgraciadamente, nos falta mucho por saber. Y no solo por saber de cabeza, sino también por saber decir, por saber hacer. Ya ni siquiera la caridad es como se hacía hace 50 años, hace 60, ¿no? A veces queriendo hacer caridad humillamos al otro. Tenemos que aprender a hacerlo bien. Y cuando hablamos de anuncio, que ahora, por ejemplo, estamos hablando del primer anuncio, pues tenemos que saber cómo anunciar a Jesucristo. No es lo mismo ahora que en el siglo XII. En ese sentido necesitamos ponernos al día en clave de discípulos misioneros para anunciar a Jesús como Él quiere ser anunciado, de la mejor manera posible, para salvar a cuantos más mejor.
Enseguida hablamos de esas próximas citas que hay en relación a la formación, pero te quería preguntar también, ¿no crees que debemos perder ese concepto que hay muchas veces de que a los curas interesan unas cosas, a los laicos interesan otras? Somos una iglesia, ¿no?, que camina en sinodalidad.
Sí. Si a cada uno de los católicos no nos preocupa la iglesia entera, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal porque católico significa hacia la totalidad, hacia lo universal. Y entonces no podemos estar mirando al otro como algo que no tiene nada que ver conmigo. Si hacemos eso, vamos mal. Eso no quita para que los sacerdotes, cuando se reúnen, hablen de sus cosas, de su manera de vivir. Es normal, como cuando los padres nos reunimos con otros padres, pues salen conversaciones de niños, o dificultades de matrimonio, o dificultades de trabajo. Eso es lo normal. Pero o yo vivo la vocación del sacerdote como algo que es para mí y para que juntos anunciemos a Jesús, o yo no estoy siendo la iglesia que Cristo quiere. Si yo no tengo en mi mente a los religiosos, a las religiosas, si ellos no me tienen en mente a mí, no somos la iglesia de Cristo. Sinodal viene de una palabra griega que es sínodo, que significa sin, juntos, y odo, caminar, caminar juntos. Entonces, caminamos juntos de muchas maneras. Y ojo, la sinodalidad no ha llegado, no es nueva. La iglesia lleva siendo sinodal desde el primer momento, pero es sinodal de muchas maneras a lo largo de la historia, igual que ha sido caritativa desde el primer momento y, sin embargo, hoy no se hacen las cosas como antes. Necesitamos poner a punto nuestra sinodalidad y eso significa preocuparnos todos por lo de todos y estar juntos todos, todos reunidos en torno a nuestro obispo, que, por cierto, tengo que decir con el corazón en la mano que me estoy encontrando con un obispo profundamente sinodal. En el sentido de que él no quiere gobernar la diócesis en solitario, sino que está haciendo todo lo posible por escuchar a los laicos, escuchar a los religiosos, escuchar a los sacerdotes, generar espacios donde se den puntos de encuentro, como los consejos parroquiales, pastorales, etcétera, etcétera. Así que creo que tenemos una oportunidad fantástica, los laicos de Huelva, pero la iglesia de Huelva entera, para en esta etapa que estamos viviendo implicarnos en anunciar fuerte, que el reino de Cristo viene, que el reino de Dios está ahí y que somos nosotros con nuestra conversión los que nos desplazamos hacia Él, los que podemos entrar.
Y rápidamente, Juan Diego, tenemos ahí, abrimos la agenda y vemos próximas citas. La semana que viene creo que hay dos.
Sí, el día 16 de noviembre a las 6 de la tarde en el Seminario Diocesano recibiremos la visita del profesor Agustín Domingo, que viene desde Valencia, es profesor de Filosofía Moral, y nos va a hablar de un tema tan interesante como la presencia pública de los cristianos en la vida de la sociedad, ¿no? Creo que va a ser una charla muy interesante. Está dirigida sobre todo a los delegados diocesanos y a los directores de secretariado, pero está abierta a todo el que quiera asistir. El día 18 de noviembre, sábado, tendremos la primera de las actividades que la delegación ha organizado para favorecer el acceso a las vicarías, para que no todo sea en la capital. En Arroyomolinos de León nos veremos el sábado para reflexionar sobre estos temas de presencia pública también y después compartir, trabajar en grupo y comer juntos. Y a partir del mes siguiente de diciembre tendremos otro encuentro similar en la Vicaría del Condado, el 2 de diciembre en Moguer, y después en enero y febrero otros en las otras vicarías. Además de otras cosas que no entro ahora quizá mucho porque ya va a ser mucho detalle, pero mantendremos informados a todos los oyentes.
Eso es, y también a través de diocesidehuelva.es, como siempre decimos. Juan Diego González, delegado diocesano para el apostolado de los laicos, gracias por alumbrarnos en este sentido hacia donde camina el laicado en Huelva y te esperamos pronto de nuevo.
Muchas gracias.
Vamos ya camino de la librería Belva y está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. Hoy os traigo un libro que es la autobiografía de San Juan 23 y se llama Te hablo al corazón. ¿Quién no recuerda a Juan 23? Hay un comentario de Yves Congar, este teólogo francés dominico, que escribía de Juan 23 y decía lo siguiente, quiero leeroslo. Dice, la Iglesia, pero también el mundo, ha vivido una experiencia extraordinaria. De repente nos dimos cuenta de la enorme importancia que tenía este hombre humilde y bueno. Nos dimos cuenta de que había transformado la vida, la visión religiosa e incluso humana del mundo, simplemente permaneciendo como era. no actuó a través de grandes proyectos intelectuales, sino con gestos y estilos personales. No habló en nombre del sistema, de su legitimidad, de su autoridad, sino simplemente en nombre de las instituciones y de las mociones de un corazón que por un lado obedecía a Dios y por otro amaba a los hombres, o mejor dicho, hacía al mismo tiempo las dos cosas. El mundo entero ha tenido la sensación de perder en Juan XXIII a un amigo personal, alguien que pensaba en él y lo amaba. Sabéis que Juan XXIII es el gran reformador, el que inicia el Concilio Vaticano II y el que hace una gran reforma en la Iglesia y crea una corriente dentro de la Iglesia de bondad, de amabilidad. Él en esta autobiografía nos va a contar un poquito su corazón, su alma. Me gusta mucho y creo que vale la pena que lo leamos. Os invito a hacerlo. Ven, se llama Te hablo al corazón.
Anotado queda, hermana. Muchas gracias, te esperamos de nuevo la semana que viene. Nada más y nada menos que 27 ediciones se cumplirán ya mañana sábado de la Escuela de Formación de Cáritas, Esforca. La cita será en el Seminario Diocesano y hoy está con nosotros Faruk Narváez, que es responsable de Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la Esforca y en qué se va a poner el acento este año?
Pues Esforca es el espacio de formación de Cáritas, una escuela que tenemos anual donde nos juntamos voluntarios, técnicos y, bueno, personas también de Iglesia que trabajamos en lo social con las personas más pobres. Este año el lema dice todo de nuestra escuela que intentamos mirar y responder al cambio de época, una Cáritas en movimiento. Con esta temática pues queremos, a través de un conversatorio que es lo central, una lectura dialogada de Cáritas y ver un poco los retos, dónde estamos trabajando, los lugares, los espacios donde estamos trabajando, cómo se está moviendo y cómo estamos intentando responder hasta este momento que estamos viviendo. Otro momento del Esforca va a referirse también a las personas que pueblan los espacios. Nos referimos a los participantes, a las personas con las que estamos trabajando. Y por último, le daremos una mirada a la acción social que en ellos desarrollamos, incidiendo en nuestro modelo de acción social. Últimamente estamos abordando temas del acceso a los derechos, estas realidades de personas que no llegan y que no llegan a los espacios en los que tienen que atendérseles, y de todo esto vamos a estar hablando en esta 27 edición de la escuela.
Uh-huh. Has hablado ya del conversatorio, pero también habrá una ponencia en el programa previsto para mañana sábado, ¿verdad?
Sí, el punto central, que otros años le llamamos ponencia, este año es el conversatorio. Es un diálogo en el que traemos dos personas que nos van a acompañar para acercarnos al momento que estamos viviendo. Viene Guillermo Fernández, que es responsable de formación y de equipo de desarrollo organizativo de Cáritas Española. Y en la otra parte del diálogo estará Victoria Martín, que es la secretaria general de Cáritas Sevilla. Con ellas, a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, empezaremos este conversatorio, que es la parte central y la que nos va a servir, la que estructura todo el trabajo a lo largo del día de nuestra jornada.
Muy bien, pues Faruk Narváez, responsable de Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana de Huelva, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya bien mañana esa escuela de formación.
Gracias a vosotros.
Y ahora ya es tiempo de la agenda con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Pues mira, te comento porque el obispo ha otorgado la insignia Pronubense Ecclesia a Andrés López, José María Segovia y a la obra de Jesús Nazareno de Nerva, con motivo de la próxima festividad litúrgica de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva, que se celebrará el 13 de noviembre. El señor obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha concedido la distinción Pronubense Ecclesia, que se otorga a instituciones y personas para subrayar especiales servicios, trabajos y fidelidad a la Iglesia Diocesana de de Huelva. El próximo lunes, el día 13, como te decía, con motivo de esta fiesta litúrgica, tendrá lugar la misa a las 12 en la catedral y seguidamente en el obispado el acto institucional. Y nos vamos al Andévalo para hablarte ahora de un viacrucis para la parroquia del Cerro realizado por el joven escultor José Ángel Castaño Gallego. Las 14 estaciones se representan en altos relieves que están realizadas en terracota con un acabado en tonos marmorizados. Cada estación de forma ovalada, donde el autor ha querido reflejar la pasión de Jesús con un toque de actualidad, pasará a formar parte del patrimonio histórico-artístico de la parroquia del Cerro. Esta obra podrá verse en el Museo Etnográfico del Cerro de Andévalo hasta mañana sábado 11 de noviembre. Y por último te comento que la próxima semana continuará la visita pastoral del obispo para este curso. Esta vez será el turno de la parroquia de Palos de la Frontera.
Pues muchas gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa, en el que ya ponemos su punto final. Te espero la semana que viene de nuevo. Paso lista.